Gracias, Monset. Es raro, no toma Fernet. Comenta noticias fresquitas de hoy. De Córdoba vino este gran redactor.
Adelante, señor Mousset.
Muy bien, no, quería contarles una historia que no es tan conocida sobre el proceso, obviamente, de los últimos años fue con muchas detenciones, con juicios, con...
Sí, a los represores.
Sí, toda esta etapa de castigo a los represores, pero hay una historia que ocurrió en el año 2000 de una captura que es casi cinematográfica de un represor, que es el caso de Ricardo Cavallo.
Sí.
Hay algo, lo curioso del caso de Cavallo, que es de un represor que estuvo a cargo de Capuchita, que es una de las zonas que, digamos, es una de las, vos estuviste hace poco en la ESMA.
En la ESMA, sí.
Bueno, era un lugar de la ESMA donde se colocaban a los detenidos. El tema es que Ricardo Cavallo tenía 25 años cuando se da el golpe, era joven, estaba en el ejército, y entra como encargado de Capuchita. Ahí Cavallo, cuando termina la dictadura, huye del país, pero hay un dato que es bastante curioso, que es, hay muchos represores que después de la dictadura huyen del país y empiezan a usar nombres falsos.
Correcto.
Porque obviamente estaban acusados para que no los descubran. El caso de Cavallo es curioso porque él no usó un nombre falso después de irse del país, sino que usó un nombre falso durante la dictadura.
Ajá.
Entonces, después cuando se fue, usó el nombre verdadero.
Que era Ricardo.
Era Ricardo, pero nadie lo buscaba como Ricardo, sino como Miguel Ángel Cavallo.
Ajá.
Que era el nombre que él usaba durante su ejercicio en la ESMA, ¿no?
Sí.
Con esta confusión, digamos, ya con su nombre verdadero, la dictadura, cuando estaba terminando, lo manda como agregado cultural en la embajada de Argentina en Francia. Obviamente, con nombre distinto, la justicia empieza a buscar a un Miguel Ángel Cavallo y él, como Ricardo Cavallo, queda en la embajada.
Como diplomático.
Como diplomático en la embajada argentina en Francia, y el gobierno de Alfonsín lo confirma, porque no sabía quién era. Empieza toda esta lógica de que se lo buscó durante muchos años.
Sí, fue condecorado y todo, ¿no?
Sí, había dos cosas curiosas. Es que el Estado argentino lo buscaba mientras lo tenía trabajando para el propio Estado argentino, porque era diplomático.
Es genial eso,
Y la otra,
que es
la más curiosa de todas, que es que cuando se da las leyes de obediencia de vida, punto final, y después los indultos...
Sí.
Él queda acusado por el Estado francés por el asesinato de las monjas francesas.
Sí.
Entonces Francia pedía su captura.
Sí.
Pero él a su vez estaba en Francia. Y el Estado francés lo condecoró por su tarea diplomática.
Sí.
Mientras lo buscaban.
Es de película.
Y mientras el gobierno de Francia exigía a Argentina que lo capture y lo mande para Francia.
Sí.
Entonces son cosas increíbles de la historia de Cavallo.
Sí.
La causa queda a cargo del juez Baltasar Garzón. Bueno, estuvo a cargo de estas causas de militares argentinos, pero que estaban acusados de asesinatos contra ciudadanos extranjeros. Y bueno, esto queda muerto y dormido durante 17 años después de la vuelta de la democracia. Y se reactiva el año 2000, cuando nadie tenía una pista de dónde podía estar este tal Miguel Ángel Cavallo. Es que empieza... un diario mexicano, esto por eso es súper random cómo se reactiva la historia, ¿no? Porque la historia de Cavallo sigue, después se va de Francia, empieza una carrera como empresario.
Nada lo detiene.
Claro. Sí. Y en el año 2000, el diario La Reforma de México empieza a investigar un caso de corrupción en México. Era un caso, a ver, por eso digo súper random, ¿no? El RENAVE, que era el Registro Nacional de Vehículos de México, había adjudicado 400 mil dólares anuales en fabricación de patentes a una empresa argentina que estaba a cargo de un tal Ricardo Cavallo, que a su vez era el director de la oficina.
Caramba.
O sea, un caso típico de corrupción de, digamos, de estar de los dos lados del mostrador, de oficina estatal que adjudica una empresa del mismo dueño que a su vez era el funcionario. Entonces, como bueno, una empresa argentina, el empresario argentino, mandan a un periodista argentino, que era José Vales, a investigar a este tal Ricardo Cavallo.
Sí.
José Vales, periodista argentino que trabajaba en el diario La Reforma de México. El tema es que Diego Vales tenía un amigo que había sido torturado por Miguel Ángel Cavallo. Entonces, bueno, empieza como a llamarle la atención la coincidencia, ¿no?
Sí.
Estaba al tanto de la búsqueda de Miguel Ángel Cavallo y a su vez tenía que investigar a este otro Cavallo que era Ricardo. investigando se entera que Cavallo había sido militar y que estaba como también muy interesado en que no se hable de su pasado como militar,
digamos. No le convenía, claro.
Hay algunos, viste, que están como muy orgullosos de su pasado, de todo. Bueno, no era el caso de Cavallo. Entonces, bueno, el diario, a raíz de toda la investigación de corrupción, se contacta con Cavallo, le ofrece darle el derecho a réplica, que es algo común, digo, en las investigaciones periodísticas. Cavallo lo que dice es que se iba a volver a Argentina a buscar la documentación que probaba su inocencia en el caso de corrupción. Pero ahí, claro, se dan cuenta que si volvía a Argentina, en Argentina ya regían los indultos, regía la obediencia debida, regía el punto final. Es decir, que en Argentina se interpretaba que podía estar protegido este represor. Así que bueno, se empieza a mover todo muy rápido. Vale se contacta con Carlos Slepoy, que fue uno de los funcionarios principales de todos estos organismos internacionales que empiezan con estas acusaciones a genocidas durante esta etapa en la que no se los juzgaba en Argentina. Esto obviamente va a Baltasar Garzón. Y después hay un proceso en el que le envían fotos de Ricardo Cavallo a las distintas víctimas de Miguel Ángel Cavallo, y todos lo reconocen como que era él.
Era Miguel Ángel.
Digamos, que era la misma persona que había sido su torturador.
Sí.
Así que después, bueno, acá viene la escena cinematográfica, porque finalmente Vales publica en tapa, la tapa del diario La Reforma, del 24 de agosto del 2000, era la foto de Cavallo y decía: Ricardo Cavallo, director del RENAVE, fue reconocido por una foto por 5 expresos argentinos como su torturador. Tapa del diario, uno de los diarios más importantes de México. Sí. Obviamente ahí se aceleran todos los tiempos, Cavallo adelanta su vuelo, va al aeropuerto. En el aeropuerto lo estaban esperando muchos periodistas, era funcionario de México, para preguntarle sobre todo este tema. Cavallo ahí tiene como una torpeza en la que reconoce que fue militar en esa época en Argentina, pero dice que no tuvo nada que ver con los hechos de lo que se lo acusa. Finalmente, bueno, sube al avión, el avión no sale, y bueno, entran los agentes de Interpol a detenerlo cuando ya estaba dentro del avión.
Y ahí queda dentro.
Después, bueno, la historia,
todo lo que conocemos.
Pero fue por minutos, porque si no se iba. La historia después sigue, obviamente. Va a España, donde queda detenido por Baltasar Garzón. Después vuelve a Argentina después del 2003, cuando ya se inician los procesos. Y es condenado. Tenemos el audio de su sentencia.
Sí.
Esta fue su sentencia en el año 2011.
A ver.
Trigésimo. Condenando a Ricardo Miguel Cavallo, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, en concurso material con el delito de imposición de tormentos agravados.
Bueno, esta era la condena a Ricardo Cavallo.
Sí, pero se llama Ricardo Miguel, o sea, se había puesto Miguel Ángel.
Sí, no se ingenió mucho con el cambio de nombre, pero logró eludir la justicia durante mucho tiempo. Bueno, lo curioso es que el año pasado, no, en 2020, cuando hizo Alberto Fernández su gira europea antes de la pandemia, le pidió a Macron que le retire la condecoración, porque estaba condecorado por el Estado francés. Sí. Y bueno, finalmente, también el 7 de mayo del 2020, el Estado de Francia le retira la condecoración. Toda la historia de la captura está con la cuenta del propio José Vales, el periodista que estuvo a cargo de esta investigación, en el libro que se llama Ricardo Cavallo, Genocidio y Corrupción en América Latina.
Sí.
Así que pueden leer ahí si quieren.
Tenemos el testimonio, es impresionante esto que vamos a escuchar ahora.
Sí, porque está el testimonio de el hijo
de Cavallo.
De Cavallo. Que como otros hijos, se me viene a la cabeza la hija de Echecolás, tiene una postura muy crítica hacia el rol de su padre.
Esto es una nota que hizo Filo News. Le agradecemos a Filo News que nos prestó este audio para pasarlo ahora, porque realmente es impresionante. Escuchémoslo.
Sí, una muy linda entrevista que le hizo Julio Leiva de Filo
News. El querido Julio.
Lo vamos a escuchar.
Dale.
Me llamo Franco Cavallo Ollé. Mi padre es el represor Ricardo Miguel Cavallo, y estoy empezando a escribir un libro para reconstruir un poco lo que fue toda esta historia. Mi familia en principio estaba compuesta por mis dos padres, Ricardo Miguel Cavallo y Ana María Ollé, que es mi mamá, y mis tres hermanos y yo. Mis padres se conocieron en el 80 y pico, un par de años después de la vuelta a la democracia. En ese momento mi padre todavía estaba activo en el servicio y mi mamá era azafata. Durante los primeros 7 años de vida que tuve yo, mis padres estuvieron juntos. Más o menos en el 98 se separaron. Mi mamá estaba viendo las noticias. Nos sentamos con ella y observamos las noticias y el titular decía represor detenido en México. En principio, yo era chico, no tenía idea de lo que era un represor. Lo primero que veo y que empiezo a notar que estaba pasando algo es una imagen de unos oficiales de la Policía Federal allá de México bajando esposado a mi padre del avión. Fue unos meses después, yo ya tenía 9, que mi madre murió. Para mí, yo siempre esas dos cosas las recuerdo como casi inmediatas. Ese año fue un año terrible en mi vida. La gente literal dejó de juntarse con nosotros. Los padres de nuestro compañero de colegio les decían que no jugaran con nosotros o invitábamos a un cumpleaños y no venían. Y la mejor opción era que nos quedáramos viviendo con mi tía. Después de un año, más o menos, pasamos a vivir con mi abuela. Y el resto del tiempo nos crió ella. Él en realidad se recibió lo que era la escuela mecánica de la misma y estuvo dando clases en un liceo durante un tiempo. A partir de ahí sí pasó a lo que es la ESMA, al centro clandestino de la ESMA, y arrancó en lo que era la pecera. Una palabra linda para decir es a donde iba a ser torturado, a sacarse la información y para ver hasta qué punto podía servir para encontrar a otros. Y no mucho tiempo después pasó a estar a cargo de interrogación en la ESMA. Ahí es donde crea estos alias que tenía para operar. Algunos le decían Sérpico, por una época tenía una pinta muy particular, muy parecida a la de la película de Al Pacino. Desarrolló alguna que otra tarea de inteligencia infiltrándose en la Facultad de Sociales de la UBA. Mi papá tenía una personalidad muy particular. Era un tipo que no elevaba el tono de voz ni un decibel. No se alteraba, no había emoción en esa voz. Obviamente, habiendo leído testimonios, la gente que lo conoció en ese ámbito habla de esta doble personalidad que tenía él, que podía ser un tipo encantador, pero a la vez terrible. Él lo detuvieron y estuvo mucho tiempo fuera del país. Detenido. Posteriormente nos intercambiamos algunas cartas y bueno, empezó a llamarnos ahí regularmente, una vez por semana, pero con el tiempo las conversaciones se iban haciendo más incómodas, todo por su culpa, y de repente tenía que atender el teléfono y hablarle como si estuviera todo bien y no estaba todo bien. Fue mucho tiempo después, cuando se empezó a avanzar en los juicios de la mega causa ESMA, fui aprendiendo más puntualmente qué era lo que él había hecho o de qué se lo acusaba. Pero de verdad te golpea un poco más cuando te enterás, por ejemplo, a él se lo acusó de haber matado a Rodolfo Walsh, a las monjas francesas, entre otros casos célebres, o sea, conocidos, más reconocidos. Y de repente te me encontrás como diciendo, pará, a mí me encanta Rodolfo Walsh. Este tipo no vive más, es un tipo que yo leo lo que escribió, me gusta, y no vive más porque lo mató mi viejo. O sea, tal vez no directamente, pero participó de ese operativo. Él está condenado en dos causas. Tiene dos procesamientos más para ir a juicio, y uno de ellos es por lo del vuelo de la muerte. A mí en particular me pasó que encontré en él la figura de todo lo malo. ¿Sí? Construías alrededor de su figura esa, lo contrario al deber ser. Era lo bueno y él. Durante mucho tiempo me generó mucho odio. O sea, odio conmigo mismo, odio hacia él, odio hacia los demás. Esa vergüenza en realidad viene de la mano de la culpa. Porque en definitiva la historia pesa porque uno se siente responsable, de alguna forma. Hoy te puedo decir que no, obviamente, pero en ese momento yo tenía 9 años y me sentía con toda la culpa del mundo. Y más cuando vas conociendo el tema y se van dando las situaciones del día a día donde el tema vuelve y vuelve. La idea del libro es justamente tratar de conocerlos a los dos. La realidad es que no conocía a ninguno por todo este asunto. Me gustaría verle la cara. Y es más, hasta te digo, me gustaría en algún momento comentarle que tuve un periodo en el que fui marxista, solo para ver qué le parece. Yo siento que ese es un lindo golpe bajo. Me puse de repente un día y dije, bueno, voy a escribir del tema. Y empezó a salir. Y llegó un momento en que dije, bueno, esto tiene que ser un libro. Poder escribir un libro en el cual cuente mi historia. La historia que yo toda la vida pensé que era mía y que me persiguió un poco eso. Y un poco para darle un cierre a todo este conflicto que tuve durante 20 años de mi vida. Y que sirva un poco para apartarme a su vez de eso. Como diciendo, bueno, esto pasó, así lo viví yo, pero esta no era mi historia.
Sí. Terrible.
Me dio gracia eso de me hice marxista para molestarlo, digamos, para...
Claro, claro. Pero cómo uno va construyendo su vida de esta forma, porque también esto es los hijos de esos represores, que hay varios que han salido así como este joven, el hijo de Cavallo.
La hija de Checolás, que habló en una de las marchas de 24 de marzo también, también relatando un poco lo que fue su vida familiar y obviamente con una visión crítica y de repudio a las acciones de su padre, ¿no? En Carlos Paz hay un caso también que es el del represor Quijano, que fue también denunciado por su hijo.
Sí.
Y su hijo fue testigo en la causa que él tuvo acusado en la mega causa La Perla.
Sí.
Al final no pudo ser condenado porque se murió antes. Pero el que brindó el testimonio para su acusación fue su propio hijo, al que llevaba al centro clandestino de detención. O sea, hay varios casos de de estos personajes que terminan también siendo repudiados por su propia familia, ¿no?
Sí. Bien, increíble. Gracias a Julio Leiva, esta nota que hizo maravillosa.